Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast semanal de revisionado de la nueva generación. Hoy comentaremos Angel One, titulado en España Ángel 1. Hola Andreu, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 416.36.9. La Enterprise se dirige a Ángel 1 en busca de supervivientes de la desaparecida fragata Odín, de la que faltan tres cápsulas de salvamento. Ángel 1 es una sociedad matriarcal donde los hombres no tienen derechos y están al servicio de las mujeres. Beata, la elegida, no les recibe de buen grado, pero les permite buscar a los supervivientes a cambio de que se los lleven. Al encontrar a los supervivientes, descubren que no quieren marchar, ya que han hecho de ese planeta su hogar. Además, no pueden obligarles, porque al no ser de la flota estelar, no están sometidos a la primera directiva. También descubren que estos supervivientes están liderando una revolución de los hombres, para luchar por sus derechos, con ayuda de algunas de las mujeres de Ángel 1 con quienes han formado ya familias. Beata, enfurismada, porque no los dejan sacar de su planeta, los condena a muerte. Aunque Riker no puede llevárselos al Enterprise, porque allí hay una epidemia y Beverly no se lo permite, logra convencer a Beata in extremis para que no los ejecute y tan solo los destierre. Pues aquí tenemos el resumen del episodio. Empezamos a ver qué nos ha parecido, o qué te ha parecido a ti, Jesús.
Bueno, con lo bien que íbamos, Andreu, con lo bien que íbamos con estos dos últimos episodios.
Venimos del máximo, del pico de la temporada.
Claro, es que los tenían que haber repartido, ¿no? Estos dos anteriores y, sí. Íbamos bien y volvemos a las andadas, ¿no? Bueno, ya lo sabíamos de esta primera temporada, que es durilla, y la segunda también, quien todo Trekkie lo sabe, ¿no? No es un secreto, ¿no? Y bueno, volvemos a tener un capítulo de esto con partes un poco ridículas, ¿no? Intentando, ya lo hablaremos con más calma ahora, como hacemos siempre en Star Trek Replay, con más calma el episodio paso a paso, pero veo muchas cosas ridículas y no me refiero solo a lo que estás pensando, ¿vale? a tema de vestuario del señor Riker, no solo eso. Eso quizás sea lo mejor del episodio, fíjate lo que te digo.
Por lo menos es divertido, sí.
Al menos te ríes, ¿no? Pero ciertos comportamientos, ¿no? Como siempre, haciendo crítica social, que eso está muy bien, ¿no? Dando caña, ¿no? Y mostrando un poco, pues, cómo van exagerando las cosas, de cómo funcionarían aquí las cosas, quizá antes o igual hasta ahora, ¿no? Eso ya es delicado, ¿no? Pero no sé, un capítulo flojito. La idea es buena de un inicio, quieren poner en evidencia un problema que ha existido aquí siempre, por suerte, poco a poco, es algo que se va arreglando, ¿no? Al menos en ciertas partes del mundo, pero un capítulo muy flojito. Para mí, no te voy a decir el más flojo porque no lo es, pero muy muy justito, y más viniendo de las dos perlas que hemos comentado en semanas anteriores, ¿no? No sé, ¿tú qué tal? ¿También le metes tanta caña o eres más tolerante?
No tanta, ¿eh? Yo veo que tú estás más con Maurice Harley, uno de los productores, que declaró que es terrible, simplemente terrible, ¿eh? Sí, dice, de esos que quieres olvidar rápido, sí, y que lo borrarías. Yo no lo he visto tan malo, ¿eh? Por lo menos no me ha aburrido. Como dices, tiene detalles interesantes o quiere introducir alguna discusión interesante, ¿no? Aquí vemos muy claramente el machismo, digamos, y ponen quizá un espejo, ¿no? En una sociedad donde los hombres no pintan nada, no tienen derechos,
sí.
Y son las mujeres como eran los hombres, o siguen siendo los hombres, depende qué lugares, qué calles. Exacto. Ya no diremos países, depende qué calles.
Bueno, qué zonas, dejémoslo en qué también. Zonas del planeta se ha evolucionado más que en otras, sí. en este sentido. En otras realmente es como en el capítulo, por desgracia.
Sí.
Bueno, aquí en España, de donde grabamos, no tiene nada que ver con el capítulo, pero bueno, no siempre han sido estos tiempos, ¿no? Y bueno, y ahí queda evidentemente mucho que avanzar. Y eso te hablo en países ya civilizados, ¿no? En otras partes del mundo tiene que ser pues igual como el episodio, imagínate tú, ¿no?
Sí, hay esta discusión interesante, ¿no? Y también un poco de evolución o revolución, cómo se están revelando los hombres de este planeta, cómo las mujeres intentan que no haya esta revolución y seguir manteniendo el poder.
Sí.
Realmente ahí había muchas cosas interesantes que a lo mejor tratar, ¿no? El poder que no, obviamente no quiere ceder y claro, no quiere dar paso a esa evolución o esa revolución que la tienen que hacer los propios protagonistas, porque nadie la hará por ellos, ¿no? Y esto es un poco un espejo no solo con el feminismo, también, bueno, con el feminismo en todos los sentidos, ¿no? Desde cuando no podían votar, pero también un poco con el racismo, ¿no?
Sí, exacto. Ver,
los negros no podían votar o no podían entrar en los autobuses o en los mismos servicios, y han sido ellos los que han tenido que luchar porque nadie iba a luchar por ellos, lamentablemente, ¿no?
Sí, es que es así, porque a quien está arriba, quien está al mando, está muy cómodo.
Exacto.
Entonces sí. no voy a ser yo el que mueva ficha, ¿no? Si quieres algo, pues has de mojar y has de luchar. Y bueno, evidentemente, ya te digo, te lo comenté al principio, la idea de fondo es muy loable, ¿no? Pero ¿cómo lo llevan a la práctica? A veces caen en el mismo machismo, el propio episodio, sin quererlo, entiendo, ¿no? Pero hay cosas, bueno, empezando por las top models que tenemos como gobernantas, ¿no?
Sí.
Guapísimas todas. Pero si realmente quieres reflejar un poco la sociedad actual aquí en ciertas épocas o ciertos lugares, pues ya tenían que ser mujeres de más edad, ¿no? No creo yo que gobiernen el...
Claro.
No es así, no suele ser así, no es que me lo invente yo, ¿no?
Sí,
debes tener una cierta experiencia, y eso no lo tienes con 22 años, que no tienen 22 años, ¿no? Pero me refiero que empezando por ahí ya patina la cosa, ¿no?
Sí, intenta justificarlo, ¿no?, con el hecho de que, claro, ahí son las mujeres las que dominan porque son más grandes, o porque
el tamaño.
Sí, son más grandes en tamaño, en fuerza, son las que cazan, ¿no? El episodio empieza como justificando el por qué están en esa situación de poder las mujeres, pero es lo que tú dices, muchas veces caen en lo contrario. Y este episodio también sufrió muchos cambios de guión, muchos retrasos. Por ahí, cuando llegan en el planeta, en principio Riker la cagaba un poco y era Tasha Yar la que tomaba el control. Yo creo que eso es como un poco más allá, ¿no? Más meterte en lo que debes. Y se quedaron como a medio paso, ¿no? Sí, en ese sitio las mujeres son las que mandan, pero al final el que baja abajo es Riker, y Tasha tampoco pinta tanto. O sea,
no.
¿Sabes? Al final caen casi en el machismo por parte de la Federación más que el feminismo por parte de este planeta, ¿no?
Sí, y eso que se le da, empezando por Picard, ¿no?, que ahora lo comentaremos, que se le da bastante protagonismo a Troy para que sea ella, por ejemplo, quien tenga el primer contacto, ¿no? Dice ya que es una sociedad matriarcal, pues bueno, que considero es buena idea, ¿no? Porque empiece hablando una mujer, ¿no? Será quizás una entrada más correcta para ella, aunque no debería, ¿no? Mande quien mande, deberías también respetar las otras, pues no sé, otras formas de gobernar un planeta, ¿no? Como intenta hacer la Federación y como Riker se lo pasa por el forro. Ya lo veremos más para adelante, que casi sí, yo muy bien, pero yo prefiero un consejo de guerra que es a la hora, es por salvar unas vidas, ¿no?
Pero ves, ahí hay también la primera directriz que se puede discutir, pero no entran en profundidad en ninguno de estos otros temas. Incluso yo veo también aquí un tema de inmigración y de emigración, ¿eh? Estamos hablando de una fragata de la Tierra que sale de la Tierra y va a colonizar o a establecer una colonia, no colonizar, sino establecer una colonia en otro lugar.
Sí, como una amenaza, quizás los foráneos, ¿no?
Exacto, también hay ese punto de vista, ¿no? Los foráneos que están poniendo en peligro la cultura de este planeta, pero también desde el punto de vista de ellos como inmigrantes que no los tratan igual en este planeta. Hay mucho contenido de fondo, mucho trasfondo, pero en realidad el episodio pues se pierde en otras cosas, en una trama B muy desgastada ya, ¿no? El hecho de que haya una epidemia a bordo, una enfermedad que se va transmitiendo.
No habíamos quedado que en el siglo XXIV no habían resfriados.
Ya,
¿Qué ha pasado? Menos en este episodio. Pues eso es un resfriado de toda la vida.
Es un trancazo bueno también. Es un Klingon y claro.
Es un resfriado. Gran comentario de Worf, ¿eh?
Sí.
No irás a estornudar. Bueno, como un Klingon, ¿no? Bueno, es la única forma que sé estornudar, ¿no? eso me gustó y mucho, la verdad. Tiene algunas cositas sueltas.
Sí, yo lo que me pareció es que no era aburrido, ¿eh? No está al nivel de Código de Honor. Pero claro, venimos de lo que venimos y entonces quizá... Honor. Yo no lo veo tan malo, ni como tú, ni como el productor, pero... No. Bueno, vamos desgranándolo si quieres y, sí, a, y sí, así...
Empezamos, uh-huh. Bueno, pues empieza como empezaría el episodio y bueno, y como siempre iremos avanzando poquito a poco.
Uh-huh. El principio es que han descubierto esta fragata, ¿no? Que había desaparecido, de la que faltan tres cápsulas de salvamento, y se van al planeta de clase M más cercano, a ver si han llegado allí.
Claro.
Entonces este planeta es justo Ángel 1, es esta sociedad matriarcal que hacía como 60 años o más de 60 años que la Federación no tenía contacto con ellos. Y como tú dices, pues Picard deja a Troy que haga este primer saludo, este primer contacto, que no es muy bueno, porque ya están a la defensiva, ¿no? Diciendo...
Sí, no quieren visitas, ¿no?
Sí,
quieren...
no hace falta que vengáis.
Sí, sí.
O al final, una breve visita será tolerada, ¿no? Venir, pasar un momento y...
Bueno, pero eso es tolerada cuando Troy le dice, no hace falta que bajéis, pero entonces Troy ya da un paso más,
exacto,
¿no? Dice, es que aparte de compensar estos 60 años que no hemos pasado por aquí, aparte, no te lo quería decir, pero te lo suelto ya porque veo que no me abres la puerta, es que hemos perdido, estamos buscando unos tripulantes, unas fragatas y tal. Ya le mete realmente a lo que venían. Al principio era un poquito educado, bueno, venimos sí. a veros la otra, iros... Entonces ya cuando le saca un poquito más de metralla, ¿no? Entonces la otra dice, bueno, pues venga, va a bajar, ¿no? Porque quizás, es lo que veremos más adelante, ya le está bien, porque quizás debe pensar ella, esto ya me lo saco yo de la chistera, ¿no? Y pues si vienen y se los llevan, pues mira, nos quitan el problema de encima, que luego eso ella se lo planteará.
Dirá, sí,
bueno,
sí.
Si os los lleváis, pues venga, al menos no dan por saco aquí, ¿no? Dijéramos.
Sí, sí, así es. Los dejan pasar, los dejan buscar solo por el hecho de que se los lleven, de hecho.
Claro, claro. Bueno, y aquí justo, bueno, esto sería un poco el inicio, los precréditos, ¿no? Que esta vez son muy cortitos, no como en otros episodios, aquí van por faena, ¿no? Ya empezaría el episodio y bueno, se meten en la... quieren darte la razón, Andreu, con la
sí.
holocubierta. Quieren darte la razón diciendo que se crea materia. Cuando Wesley y su amigo salen de esta pequeña estación de esquí con nieve y tal y pasan por allí Picard y Worf, ¿no?
Así es, y les lanzan una bola de nieve y efectivamente les golpea y les moja.
Sí,
o sea que esa nieve se crea realmente dentro de la holocubierta.
Les mojan un poquito, porque justo antes de irse, la última toma, ya los trajes están secos, ¿eh? Sí, no sé si todavía has fijado en ese momento HD.
No me fijé, pero sí, ¿no? Sí que se ve el golpe y luego se le ve mojado, pero...
Sí, habla con él mojado y sí. Los dos, Worf y Picard, están mojados, ¿no? Por la bola de nieve y tal. Pero justo la última escena en que dice, bueno, que no vuelva a pasar, no sé qué, al irse, ahí el traje ya está seco.
No me fijé.
Sí, digo esto para el
momento HD.
El momento HD, ¿no? Pero bueno, entonces tendríamos la reunión en la que la comitiva baja al planeta, ¿no? Y se reúnen con las gobernantes. La que realmente quien manda es una, la otra son un poco palmeras que están allí, eso ellas, porque los hombres que están ahí ya no son ni palmeros, están ahí
sí,
de...
son sirvientes.
Sirvientes, ¿eh? No, exacto, son sirvientes, pecho palomo, todos
ahí está.
Pecho palomo, pecho al descubierto y tal, y en esta primera reunión ya se ven los roces, ¿no? que hay, porque a la que Riker abre la boca, la gobernanta ya rápidamente dice, ¿qué quiere decir este hombre? ¿No? Sin mirarle a él siquiera, que Riker pone ahí una cara como diciendo, madre mía, me estás calentando, ¿no?
Pero yo creo que aquí, como así como Picard ha sido muy... diplomático y deja a Troy hablar, Riker cuando baja aquí abajo quizá tenía que haber dejado también hacer a Troy, entiendo, ¿eh?
Lo intento, al principio quizás sí la deja un poco y tal, pero no se puede callar, ¿no?
Sí, sí, él se le ve con una actitud de, hombre, tenéis que dejarnos venir a buscar a los nuestros, sí, sí.
Sí, sí, sí que es cierto que la deja empezar, bueno, la deja es lo más adecuado,
sí.
Por supuesto. Pero hay un momento cuando ella se va haciendo un poco la loca, porque le van preguntando, bueno, sí. Venimos a esto y tal, y cuando no les contesta, les va haciendo aquello capotes, entonces él al final salta, ¿no? Dice, pero bueno, ¿hay alguien aquí de esta nave o no? Que ella dice, bueno, no te puedo contestar. Pero claro, no sé si es cierto lo que dices. Picard es más diplomático, ya lo sabemos. Y el Riker es más impulsivo, ¿no? Y él ha aguantado los dos minutitos de rigor hasta que ha saltado, ¿no? De forma correcta, tampoco no dice nada fuera de lugar, ¿eh?
Sí, sí, pero un poco más marcando, ¿no? Hemos venido aquí a por ellos y es lo que tenemos intención de hacer. Que en ese momento, de momento, los dicen, bueno, ir a una habitación y ya discutiremos si os dejamos o qué es lo que haremos. De momento estáis aquí de invitados, sí, un ratito.
Que el machaca de turno le hace un gesto así muy despectivo, ¿eh? Ni lo mira, ¿eh? Lo tiene detrás y hace así con la mano al aire, como diciendo, acompáñalos, ¿no? No sé, muy evidentemente quieren exagerar, ¿no? Pero muy, muy exagerado, una falta de respeto total. Bueno, en plan, no es que sean sus parejas, o es que son sus sirvientes directamente, ¿no?
Sí, sí, directamente, pero es eso, sirvientes en tono despectivo.
Sí, sí, totalmente, ¿no? No pintan nada, ¿no? No pintan absolutamente. Algo que por desgracia sabemos, porque te digo que ha pasado aquí, sí. Por desgracia yo creo que en muchos sitios sigue pasando. No sé si a este nivel o qué, por suerte no lo he visto, pero tiene que ser algo bastante duro, ¿no? Y aquí lo quieren reflejar, pues bueno, pues eso, exagerando, ¿no? Y bueno, llegamos al punto en el que los llevan a la habitación y quieren mirar un poquito, a ver si les están espiando así. En principio parece que no, que es una habitación limpia y pueden hablar tranquilamente.
Sí, antes de avanzar, quizá comentar aquí, justo llegar al planeta, hay este dibujo, lo que llaman el matte painting.
Sí, del planeta. Sé por dónde vas.
Que aparece en infinidad de episodios. Yo cuando lo vi dije, ostras, esto. Y rentable, pensaba, ya ha salido en algún episodio anterior, pero creo que no, que este es el primero que sale. Pero a partir de aquí se reutiliza este dibujo en muchos episodios. Algunos tal cual o con cambio de luz simplemente, y en otros pues lo retocan un poco, quizá añaden vegetación o cambian algún edificio, pero es el típico planeta, dibujo de planeta que vemos luego continuamente.
Sí, sí, también he leído referente a eso. Si no me equivoco, es en 4 episodios: 2 de la nueva generación, 1 de Espacio Profundo 9 y otro en Voyager incluso.
Sí, a mí me sonaba bastante.
Sí, el 4 sí, ¿no? Claro, he visto igual que tú todas las sagas, ¿no? Dijéramos, claro. Pero digo esto es de los clásicos, evidentemente, no es de las series más modernas, pero no lo sabía ubicar, y leyendo un poquito, sí, son en la nueva generación, en principio, si no me equivoco, son un par, y luego, pues eso, Espacio Profundo 9 y uno en Voyager, y es exactamente lo que dices, ¿eh? Cambian las, es que tengo las imágenes delante, ¿no? Cambian las tonalidades, añaden vegetación, en el de Voyager ya lo tenían muy visto, y es el único, en principio, que le suman algo, ¿no? No solo colores de noche, de día, sino que le meten unos árboles y poco más, ¿no? Pero sí, sí, es curioso cómo reutilizaban esto y cómo no la colaban, ¿eh? Porque esto, hasta que no lo lees un poco, dices, vale, ahora ya sé por dónde va la cosa, ¿no?
Sí, sí, pero estos dibujos realmente están muy, muy currados, ¿eh? Es impresionante la técnica que utilizan, porque además muchas veces ponen como dos fondos, ponen un cristal, y de hecho en este lo utilizan, hay un cristal en primer plano, que es con la vegetación esta, estos árboles, vale, y luego al fondo, más adelante ponen el otro dibujo de la ciudad esta, de manera que cuando se acerca a la cámara hay como ahí, ¿sabes? Ya. Como el parallax, que se mueve el scroll falso a diferentes velocidades.
Claro, como un falso 3D, por decirlo
exacto
de alguna forma, ¿no?
Sí, sí. Que queda realmente bien, pero ya vamos a nuestro momento HD.
Porque ya, tan pronto, te dije el momento HD tiene que estar al final.
Hay que dejarlo para el final, pero aquí
la gente lo va a escuchar y ya el resto ya no nos van a oír.
Pensé, mira, yo lo apunté, digo, si sale otro posterior ya lo dejo, pero
solo tenemos este.
Sí, solo tenemos
bueno, pues,
este.
Hago silencio, porque yo aquí ya no pinto nada, ¿vale? Me aparto y adelante con tu momento de la semana, Andrew.
Es este primer plano, que es estos árboles y estas hojitas, que claro, cuando hace un zoom la cámara, realmente la ciudad queda al fondo, lejos, y es un dibujo impresionante. También lo es el de los árboles, pero claro, ya se llega a notar quizá las trazadas de la pintura incluso.
Ah, ya se ve como el cuadro ahí
tal cual, ¿no? Sí, la pintura, se ve ya que es pintura, digamos. Pero bueno, que queda realmente bien, ¿eh? Y otras veces que hacen esta técnica, no sé si has visto tú, hay episodios a lo mejor dentro de la nave Borg.
No, a ver, te lo quería comentar ahora cuando acabases, pero que es cierto que la mayor parte de veces queda muy bien, pero hay en otros que sin HD ni nada,
sí,
canta,
ya,
¿eh?
Ya canta, sí,
hay
sí.
Algunos que son unos cuadros ahí que falta la firma del autor abajo, ¿eh? Hay algunos que sí, este es muy bueno, es cierto, y la mayoría cuelan, pero recuerdo, no te sé decir de memoria, pero hay algunos que de verdad que falta la firma del autor, del pintor de turno.
Sí, pero que es realmente impresionante el que te comento. Dentro de la nave Borg tienen un pequeño set donde están los cuatro detalles reales de la nave Borg.
Sí.
Y el resto es una pintura en un cristal que ponen muy por delante y están firmando a los actores y al set desde muy lejos, y ves en primer plano ahí toda la pintura, que es lo que realmente es la nave Borg, y un agujero en el cristal sin pintar, que es donde está el set. O sea, que estos dibujos están hechos con una perspectiva ahí perfecta para que encaje. ¿Dónde está la cámara y dónde colocan el set de rodaje?
Sí, no hablamos de un simple, entre comillas, ¿eh? De un simple cuadro al que le haces un zoom.
Exacto, no, es un cristal puesto delante. Vamos, es que ahora con el Photoshop es increíble. Grabas sin esto y luego colocas el ángulo que quieras o pintas encima, pero colocar la cámara en el momento y grabarlo en el momento, ese efecto especial es impresionante.
Todo eso evidente, lo hemos perdido posiblemente en favor de algo más espectacular y mejor hecho, no te voy a decir que no, pero la artesanía que tiene eso y no sé, es muy artístico, ¿no? Tú sabes que es un cuadro, tú estás viendo esta ciudad, incluso, que es de las mejores en este tal lo que estamos hablando, ¿no? La estás viendo y tú sabes que es un cuadro, pero gusta, ¿no? Es artístico, ¿no? Uh-huh. Y luego, evidentemente, hacer esto con ordenador, pues le metes pajarillos moviéndose y le metes mil cosas, ¿no? Es mejor. Me gusta más el actual, por supuesto. Pero el encanto que tiene este artístico, eso no se lo quita nadie, ¿eh? No en todos, te repito, que hay algunos que de verdad que... No sé si... Quizá, no, encuentro un Fairpoint, ¿cuál era también? Que hicieron uno y lo hemos hecho ya.
Creo que era aquel, sí, encuentro en Fairpoint, que era
la base.
Sí.
Recuerdo uno que ya hemos hecho, o sea que tiene que ser de hace poco, y dices, bueno, luego sé que van mejorando esta técnica, ¿no? Con todo lo que nos has explicado, ¿no? Pero sí que hay algunos que son ciertamente durillos. Pero bueno, seguimos, nos habíamos quedado en la habitación.
Otro tema, también ya que hemos llegado aquí, hay un par de actores, no sé si te has dado cuenta, la Ariel, que es esta morena que está siempre ahí detrás de la elegida, de Beata, ¿te suena?
La he visto en 50 series. ¿Coche Fantástico?
Coche Fantástico.
Mira, ¿te puedes creer que viendo el episodio todo el rato, digo, yo a esta chica la he visto en varias series y no me salía, y ha sido ahora que me lo estás diciendo y me ha venido. Digo, Coche
te ha
Fantástico.
Venido justo ahora,
ostras. Te lo juro, ¿eh? No, digo, esta te iba a decir que es una secundaria muy recurrente, o al menos que yo la tengo muy vista, pero no sé dónde. Sí. Ya me ha venido el Coche Fantástico, la mecánica de...
Sí, la mecánica del Coche Fantástico. Bonnie. ¿Cierto? Se llamaba esta. ¿Era Bonnie?
Sí, yo diría que sí.
Yo diría que era Bonnie, sí.
Hace mil años. ¿Para cuándo un podcast del Coche Fantástico?
También, cuando acabemos con estas 7 temporadas.
Pasamos al Coche Fantástico y lo intercalamos con uno del equipo A, que era... Es que yo estas dos series las tengo juntas. Siempre daban un capítulo, veía uno y otro. Lo daban seguidos, creo, ¿no? O los tengo yo muy mitificados juntos.
Sí, yo creo que cuando las pasaban en Antena 3, quizá las pasaban a la vez
antes,
incluso.
¿Eh?
Ya la segunda vez que se veía. Bueno. Pero que en el momento, ya esta la recuerdo perfectamente del episodio cuando lo vi en el momento. Y es eso que ahora quizás dices, ostras, ¿quién era esta, no? Pero entonces, pues si lo vi en el 92... Estaba un poco reciente, no muy reciente, pero algo reciente. Hombre, estaba
mucho,
el Coche
mucho
Fantástico.
Más que ahora, sí. Mucho.
Exacto.
Más que ahora, sí.
Y entonces era que la identificas enseguida, y ya recordaba que salía ella por aquí.
Me ha venido ahora, te lo juro. Oye, antes de seguir con el capítulo de Star Trek, el equipo A o el Coche Fantástico, va, venga, y seguimos para adelante.
Hostia,
rápido, no lo pienses.
Va, Coche Fantástico.
Coche Fantástico, no, yo también.
Pero ha costado, ¿eh?
Quizá era porque hay más tecnología y todas estas cosas a mí me llaman más la atención, pero bueno.
Sí, puede ser eso, exacto.
Bueno, que nuestros oyentes nos escriban y nos digan, equipo A, Coche Fantástico, es una duda que todo Trekkie tiene. Pero yo volvería al episodio antes de que sigamos con MacGyver.
Sí, exacto, si no daremos demasiadas opciones.
Exacto.
De momento esta primera ronda ha pasado el Coche Fantástico,
sí,
ya continuaremos otro... otra ronda de series de los 80, a ver quién llega a la semifinal, a la otra semifinal.
Vale, ya tenemos un clasificado de las series míticas de ochenteras y noventeras.
Pero bueno, el otro actor que te quería hablar es este sirviente que está siempre... Bueno, yo creo que es el único que tiene un cierto protagonismo.
Sí, el único.
Sí,
¿dónde sale este?
Luego acaba siendo Lal, la hija de Data en The Offspring.
¿La hija de Data?
La hija de Data, ¿te acuerdas? Claro,
sí, sí,
es imposible de reconocer porque
él lleva
como una máscara y tiene la cabeza así como si fuera, no sé, un hexaedro, es muy robótica.
Claro,
y es imposible de también hace de chica, exacto. Bueno, en principio no tenía sexo, ¿no? Hasta que lo escoge y luego ya...
Sí, pero luego
bueno,
pasa,
a ver, es Lal cuando es el robot, luego ya cuando es una chica ya no.
Sí, sí, tú me hablabas ahora cuando está totalmente caracterizado, que no sabes lo que hay debajo, dijéramos.
Exacto, sí, sí, luego sí, ya claro. Cuando toma aspecto de chica ya es...
Sí, sí, ya. Digo, hombre, son tan buenos con los maquillajes, no son, ¿no?
También un Emmy para el maquillaje ganó, entonces.
Sí, no, y para el actor, porque lo cuadra, realmente sí. Yo pensé que era una chica, no, te he entendido, era cuando estaba totalmente caracterizado, pues vamos, ni idea, no tenía ni idea.
Sí, sí, seguimos ya avanzando en el episodio, que es lo que comentas quizá de la nieve que sale de la holocubierta.
Sale un poquito y luego sí. ya te digo, la última escena, no sé si lo leí antes o después, pero en la última escena ya no está. Digo, mira, esto tengo que decirlo, el momento aquel es materia, no es materia, es materia un rato, y ya está.
Y en ese momento introducen ya los romulanos, que es la primera vez que hablan de los romulanos en la nueva generación.
Sí, y salen bastante en este episodio nombrados.
Sí, 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 pero yo al principio pensé, bueno, esto lo están introduciendo, y de hecho también es algo que van introduciendo como preparando para que haya un pequeño arco con los romulanos, un arco argumental que dure varios episodios. Porque de hecho luego la temporada acaba también en la zona neutral con toda esta conspiración.
Sí, porque hablan mucho, ¿no? No es un simple comentario como una excusa porque tienen que irse rápido.
Sí, sí, sí.
Porque no deja de ser una excusa para darle, pues no sé, peligro al episodio, que se han de marchar, que no, como una cuenta atrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es una cuenta atrás, pero que utilizan, no sé, la mencionan bastante, no te sé decir el número, pero bastantes veces en el episodio y ciertamente es la primera vez, ¿no? que se habla de los romulanos en la nueva generación.
Sí, sí, yo creo que es un intento para empezar a hacer algo serializado, que vaya saliendo en cuentagotas, pero en todos los episodios alguna mención, preparando para el final de la temporada.
Sí, sí. Y bueno, y estábamos, pues nada, es la habitación que ya se van, llevan un rato, los hemos dejado en la habitación un buen rato, y bueno, como Otra escena que no sé si sobra o yo no la acabo de entender, pues cuando se marchan, lo que hace el sirviente este, futura hija de Data, nada más salir es echarse el perfume. También, como dato anecdótico, decir que Data es una enciclopedia andante para lo que le interesa. Para lo que le interesa al guionista de la semana, porque tiene, lo hemos comentado alguna vez, no son cositas que, bueno, hacen gracia, ¿no? Que sabe de todo, pero luego no sabe qué es un perfume ni sabe cómo funciona una lámpara, pero te puede dar datos de todas las razas del universo. Pero bueno, lo comentamos porque quien lo haya visto, evidentemente, Data coge un perfume y qué es esto, ¿no? Y no lo entiende. Y se lo tienen que explicar, que es un perfume, que puede hacer de afrodisíaco, tampoco sabe que es un afrodisíaco. Bueno, tiene una memoria selectiva, ¿no?
Sí, le dan estos momentos como de humor, de inocencia.
Sí,
quizá
sí.
Representa, ¿no?, la primera vez que ve algo, a partir de ahí ya lo sabrá para siempre.
Sí, tampoco queda mal, ¿no? Pero claro, hay que ir con cuidado. Sí, es curioso porque hay que ir con cuidado, porque evidentemente ya la gente va teniendo unas tablas con Star Trek, entonces estás representando un androide que en cualquier episodio te cuenta lo que sea, ¿no? Entonces, es que no cuela que no sepa nada. Vamos, porque este absorbe a través de su método wifi, absorbe toda la información, pero bueno, simplemente esto venía a cuento del tema de la hija de Data, que es como dijéramos que tienen a los hombres allí pues solo para esto, ¿no? Para que estén guapos y que huelan bien y que cumplan órdenes. Eso a mí me suena esclavo, ¿no?
Sí, 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 de hecho, bueno, la idea del episodio era representar un poco el apartheid, la idea inicial, que luego jamás se desarrolló, ¿no? Pero la idea que tenía Herbert Wright, uno de los productores, y que intentó comunicar al escritor, al guionista del episodio, era esto, ¿no? Yo quiero aquí representar el apartheid, y era un episodio muy, muy diferente, la idea del episodio. De hecho, podemos comentar aquí que la producción de la serie se paró durante unos días porque el guión no estaba todavía listo.
Una semana, creo que es la segunda vez que pasaba, me ha parecido leer, en la nueva generación, que se tuvo que parar porque no tenían más que rodar. Se les acabó el guión, ¿no?
No estaba listo. Y luego les pasa otra vez con Arsenal of Freedom, también un poco más adelante, esta misma temporada, que tienen que parar pues unos días porque no tienen el guión. Y de hecho este guión también sale en Memory Alpha, ¿no? 7 días antes incluía todos estos detalles del apartheid, de Riker equivocándose, no recuerdo qué es lo que intentaba hacer en nada más llegar al planeta... Y Tasha tiene que dispararle para que no lo condenen a muerte y tomar el mando ahí abajo, ¿no?
Muchos cambios.
Pero esto hablamos una semana antes, que cambiaba sustancialmente el guión.
Sí, esto que comentas de Riker es porque él se dirigía, esto lo había leído, y él se dirigía a ella directamente y le toca la mano. Y esto ya es motivo de la ira, ¿no? de la gobernante, pero era por este. Sí, son 4 cositas, bueno, que son bastante importantes en el capítulo, que no sé, parece que lo hicieron de forma precipitada o que no había acuerdo, porque esto que has comentado tú se quería llevar por, pues eso, que fuese una crítica del apartheid o que simulase un poco esto, pero fue, si no me equivoco, fue el mismo Roddenberry el que tiró hacia otro lado, ¿no? Ni mejor ni peor, bueno, yo diría que peor, voy a mojarme.
Descafeinado.
Sí, más descafeinado, más entiendo que sería idea suya también poner estas señoritas tan guapas, que se agradecen, unas chicas tan guapas, pero no me las creo como, no porque no sean capaces, ¿no? Sí, por la edad. Porque tampoco veo a un gobernante de cualquier país desarrollado, hombre, con, pues eso, 24 años, que los puede haber, por supuesto, y los habrán muy preparados, pero no es lo habitual, Y solo por la edad, ya no porque sean atractivas, que lo son, sino por la edad, es que no te lo crees. Pero bueno, llegaríamos a este punto y en paralelo vemos cómo va avanzando cómo lo llamarán en este episodio. En paralelo, mientras ellos están abajo, la expedición, la Enterprise cada vez va teniendo más. Parece que es por estos niños que van como unos 12 niños. Primero la doctora Crusher, no sé si pone a 12 niños en cuarentena que habían estado en las Alpes de no sé qué, en la montaña, en la nieve. Y bueno, no deja de ser un constipado que le llamarán como quieras, ¿no? Pero bueno, ya vamos viendo como incluso Picard es de los primeros que ya va teniendo síntomas, ¿no? Ya nada más decírselo a la doctora, él ya, o al menos se toca así como diciendo, yo no sé si estoy porque me lo ha dicho ella o qué, pero luego vemos que es el de los primeros en caer y a la cama con sopita y sin pijama, detalle que comentaremos luego. ¿Quién se lo quitó también esta semana? No lo sabemos.
Cuando llegue el momento, comentamos también.
Vale, bueno, nos hacen esta pequeña situación, ¿no? De que veamos cómo va avanzando y también es una excusa para que dijéramos, para tenerlos encerrados abajo, ¿no? Que no se puedan escapar, que es lo que Riker, ya veremos más adelante, él corta por lo sano, pero la excusa esta del resfriado, de la epidemia, hace que no puedan entrar ni salir nadie de la nave, excepto Data. Data juega otra liga, para lo bueno y para lo malo, siempre.
Sí. Bueno, abajo, al final, en el planeta, en Ángel 1, les dejan ir a buscar a los supervivientes, posibles supervivientes.
Sí.
A cambio de que se los lleven.
Exacto, lo que hablábamos antes.
Si os los lleváis, pues podéis buscarlos. Y como esa era en un principio la intención de la Enterprise, pues aceptan. Sí, nos lo llevamos. Y aquí también es un error de ellos, ¿eh? Yo creo, hacen esta promesa que no saben si podrán cumplir.
Claro,
porque, saben que han pasado tanto tiempo, no sabes si esta gente querrá volver o no volver. Cuando ya eran, en teoría, no eran gente de la flota estelar.
Sí, exacto.
Entonces, si eran unos posibles colonos, pues si han llegado ya a un sitio donde establecerse, pues quizá pensar que podrían quedarse.
Hombre, entiendo que es lo primero que yo también podría pensarlo, ¿no? Si llevan 7 años perseguidos, bueno, yo entiendo que se querrán ir, pero de ahí a garantizar que me los llevo,
claro.
es lo que tú comentas, lo puedes pensar, ¿no? Digo, me imagino que esta gente estará deseando marcharse, pero no lo sabes.
Claro.
Sí, porque como es el caso, ellos ya han formado familias, tienen hijos y claro, la mayoría es que no quieren irse de allí. Pero entiendo que lo puedan pensar, pero igual que tú, no entiendo que lo digan. Es un error, porque no lo sabes al 100% hasta que no hables con ellos y se lo preguntes.
Claro, sí, oye, los encontramos e intentamos llevarnos. Nuestra intención es llevarnos.
Exacto.
Si no los encontramos, se van a quedar aquí seguro. O sea que de alguna manera igualmente deberían dejarlos, aunque ella ya sabe que no van a querer irse, entiendo, y
sí,
por eso reclama, ¿no? Si os los lleváis.
Sí, ella lo hace un poco para ver si cuela, ¿no?
Exacto.
Dice, ya que tenéis tanta tecnología, sois tan, estáis tan avanzados, pues oye, si me quitáis un problema de encima. Es el único motivo por el que le deja visitar el planeta y el único motivo que les deja ir a buscarlos, porque le interesa. Ya por en ningún momento piensa en ellos, de hombre, por fin podrán volver a casa. Eso es totalmente secundario, ¿no? Tampoco es que sea una sociedad, o al menos la jefa, tampoco es que sean malos, ¿no? Ellos defienden lo suyo, su forma de gobierno, eso es así, tampoco, hasta cierto punto, no es criticable, ¿no? Tú vas a un sitio, son las normas, ya lo hemos hablado alguna vez, las normas que hay ahí te parecerán justas o injustas, son las que hay, y si no te gustas, te vas. El problema de estos colonos es que no pueden irse.
Claro.
Han llegado allí, las normas no les gustan, pero no se pueden ir, y con el tiempo, pues han acabado haciendo familias, y bueno, le dan un pequeño trasfondo, ¿no? Pero bueno, pasamos al momentazo del episodio.
Lo que estabas esperando ya.
Lo que estamos esperando todos. Y es que para la reunión que Riker va a tener con Beata, que no deja de ser la líder del planeta. Esto siempre me ha hecho mucha gracia, sobre todo en la nueva generación, que van a planetas y ves a 12 habitantes que representan todo el planeta, ¿no? Pero bueno, ya se entiende, ¿eh? Pero bueno, tiene que una reunión con la gobernante de la líder del planeta y tiene que ponerse pues la ropa típica. Bueno, para, no sé, eres tú el invitado, ¿no? Tienes que amoldarte a las normas que hay y al fin y al cabo es lo que hace, ¿eh? Que hay que llevar esto. Y él lo dice, porque Troy y Tasha ven ridículo, igual que todos lo vemos, ¿no? Sí. Ese traje, ese vestido totalmente machista o como quieras llamarlo, y lo ven, pero Riker aquí tiene una buena respuesta. Dice, bueno, cuando fui a tal planeta me puse unas pieles y cuando fui a no sé qué planeta me puse unas plumas.
Sí.
Bueno, pues aquí tengo que ir con una teta al aire, pues pues no, eso es comprensible, ¿no? La respuesta es buena, ¿no? Manda, ¿qué pasa? Cuando me puse las pieles no me dijisteis nada.
Sí, pero él aquí yo creo que ya sabe, ¿no? Dice, yo me pongo esto porque, claro,
voy a
ligar a esta.
Sí, es que es muy machista. Para una vez o de las pocas veces que ponen a una líder mujer del planeta, le ponen en la mente que lo único que quiere es desea al hombre que tiene delante, ¿no? A ver, cuando hay gobernantes están por su faena y luego digo yo, o uno bueno o buena, al menos, ¿no? Pero para una que sacan y lo único que quiere es, oye, pasarse a este por el por la piedra, ¿no? Bueno,
sí,
y Riker ya le está bien, le va la marcha, ¿eh?
Sí, no, y tanto. Es lo que te digo, cuando habla aquí con Tasha y con Troy, yo creo que se le nota un poco. Bueno, la otra vez me puse plumas y esto, pero ahora este lo voy a hacer de gusto, me voy a poner este traje. A ver si cae algo.
Exacto, el ridículo, ya lo sé, pero sí, yo sé por dónde van los tiros, ¿no?
Sí.
Y ahí es un poco, eso sobra un poco, ¿no? Quizá.
Yo creo que sí, porque además ellas también se las ve como un poco. Ahora vas a ir a ligar con aquella, ¿no?
Celosas.
Sí.
Las pone celosas, ¿eh? Y eso es algo del episodio que lo hace machista. O sea,
es que lo hace al contrario, exactamente. Sí, es así.
Ellas aparentan, sí, se ríen y tal, pero las deja de machistas, o sea, de machistas, de celosas. Como diciendo, ay, que se va nuestro hombre porque tal, ¿no?
Sí,
no,
yo creo que aquí se puede hacer lo mismo, quizá desde otro punto de vista. Y que salga directamente Riker con estas ropas, que ellas se rían un poco de él. Y que la otra gobernanta lo único que quiera es que le sirva el vino y le sirva la comida.
Exacto,
¿no? Como al resto de sirvientes.
Exacto.
Y todo cuadra dentro de lo
de
que quieres exponer y decir en este episodio. Pero aquí se va un poco al otro bando.
Sí, Roddenberry, ¿Lo tenemos detrás de todo esto o no? ¿No quieres...?
Aparentemente sí, ¿no? Y también ahí en Memory Alpha, cuando este Herbert Wright comenta la reunión con Roddenberry, tú, y Roddenberry le acaba diciendo, bueno, sí, que las mujeres manden está bien, ¿no? Pero que tampoco mucho, que tampoco quede que los hombres son tontos.
Hombre, bueno, no queremos hacer una crítica de verdad, pues poner los hombres tontos.
Claro, claro, sí, sí.
Ya está. Bueno, que al final lo son, ¿eh? En este episodio, ¿eh? Porque, bueno, ni tontos ni listos, como no, bueno, pintan
están
nada.
Están sometidos, o sea, ¿no? Y claro, a veces el que está sometido toma este rol. Y eso a lo mejor hay que reflejarlo aquí, ¿no? Hay parte de gente que está sometida y toma este rol del sometido y no hago nada, y otra parte que se revela.
Sí,
es un poco la realidad, ¿no?
Sí, pero lo que hemos hablado al principio sería repetirnos, ¿no? Pero lo exageran mucho, lo exageran, sí. o al menos para mí, para mi gusto, no ya no es por exageraciones, no sé, la puesta en escena, ¿no? Queda ridículo. A un tema serio lo ridiculizan, sobre todo con lo del traje este, que por cierto, traje que es divertidísimo, yo lo vi también, me eché mis risas, ¿eh? Pero cuando, si lo analizas un poquito de forma seria, decir, a ver, esto sobra por todos lados, pero bueno, seguiríamos avanzando. Nos siguen enseñando la trama de la nave en paralelo, y vemos como el capitán ya ha caído, ya se ve a la doctora como le atiende y le obliga, ya le ordena que tiene que descansar, que Picard dice que no, que es ridículo y tal, no puede ni hablar. Dice, no, esto es ridículo, no puede ni decirlo. Y la doctora entonces ya toma, de las pocas veces que ya le ordena, bueno, Picard primero le pregunta, ¿es una orden?
Sí.
Ya se lo ve venir, es una orden, la doctora le ordena que abandone, y por primera vez tenemos a la Fuerza al mando.
Capitán ahí Picard. Está.
Está bien, ¿eh? Ese momento que sube ahí...
Sí, a mí me gusta porque esta trama B, que es un poco así cutre o muy repetitiva porque se ha visto muchas veces la epidemia a bordo, pero da juego a Beverly, aquí cuando releva al capitán, cuando está investigando, y da juego aquí a la Force, que toma, como tú dices, el mando por primera vez.
Sí.
Que luego lo vuelve a tomar en un episodio un poco más adelante, y son las dos únicas veces
Dos veces, ¿no? Me pareció ver también.
Sí, okay. Sí. No recuerdo ahora en qué otro episodio más adelante,
pero
esta misma primera temporada enseguida, o sea que... De hecho, en Arsenal of Freedom, otra vez, sí.
O sea
que es el episodio también que tuvo que parar la producción.
O sea, ¿me estás diciendo que cada vez que la Force se pone al mando tienen que parar de grabar? ¿Estás diciendo
cuando no tienen guión, ostras, que escribe algo rápido, pon a la Force al mando.
Pon a la Force, cada vez que saben que sube este hombre a la silla de mando, ya todos ya saben que tiene una semana libre, que se van a ir de puente. Pero bueno, teníamos situado a la Force por primera vez, que se viene un poquito arriba, pues normal, ¿no? La primera vez que se sienta en la silla de mando, y bueno, Worf le pregunta algo, hacemos esto, y la Force dice, sí, hágalo, ¿no? Así con unos
hay. Porque hace como Picard, ¿eh? En inglés le dice el make it so, tanto repite Picard.
Dice lo mismo que Picard.
Claro. En inglés queda muy claro, no sé si en castellano...
No, aquí simplemente yo, al menos lo que yo he visto es como que se le sube un poco, ¿no? Y es cuando Worf se gira y lo mira como diciendo, a ver, tranquilo, ¿eh?
Pues, ostras, pues ves, aquí en inglés el matiz es, ostras, estoy imitando a Capitán Picard, ¿no? Y Worf le mira como...
¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
Sí. Qué imitación barata, pero bueno. Y aquí, realmente esto me gusta porque Worf en este episodio empieza a funcionar muy bien. A mí me encanta en este episodio Worf, tiene pocas líneas, pero está ahí con su humor, con esos comentarios ácidos.
El del estornudo es muy bueno, ¿eh?
Obvios, exacto, pero que son siempre muy divertidos, y yo le veo funcionando aquí perfectamente, como dando pasos, ¿no? Hacia adelante, así como Tasha los da hacia atrás.
Sí, me lo has quitado ahora, o sea, en detrimento de Tasha. Mientras más va subiendo el personaje de Worf, más baja el de Tasha. Y se ven que claramente están en la misma posición, y luego pasará lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero es verdad que Worf va subiendo con este... Bueno, es un personaje que da juego si lo tratas bien. No digo que Tasha no, pero no sé qué acabo de pasar con ese. Si es personaje, la actriz, quizá un poco de todo, ¿no? Eso quizá no lo llegamos a saber. No sé si ella manifestó alguna vez en un futuro, ¿no? Si llegó a decir exactamente por qué lo dejó.
Ella quería hacer carrera cinematográfica.
Bueno,
quería hacer carrera en el cine y se vería que en
dijo,
su momento
¿no?
podía y luego, claro, entiendo que lo lamentó. Sí.
Entiendo, no sé si será verdad o no, que lo dijese así, me refiero a que si realmente era eso, se le invitó a salir, no lo sé,
no me queda
muy claro.
Yo creo que realmente fue así.
Fue voluntario por parte de
ella. Sí. Y la serie se aprovechó de ello, Worf se aprovechó y yo creo que la serie gana enteros también sin ella.
Sí, por desgracia sí, no hubiese sido un personaje.
Gana porque ya no se pisan y porque Worf da un paso al frente y es un personaje que es realmente interesante.
Sí.
Da mucho más juego que Tasha. Aparte de todo su arco argumental Klingon, pero incluso sin eso me parece que aporta algo más que Tasha.
No, está claro, a ver, que todos nos gusta, bueno, la mayoría, ¿no? Me imagino que, uh-huh. que Worf tuviese este incremento, que fuese ganando protagonismo. Bueno, por desgracia fue en detrimento de ella y no sé si hubiesen, creo que podía haber la forma de llevarlos los dos, pero dándole un rol diferente a cada uno, porque aquí están interpretando el mismo papel.
Sí.
Entonces se iban pisando. Pero bueno, tendríamos, ya nos habían presentado, teníamos a la Force ya por primera vez al mando, el Capitán Picard malito, desnudo en su cama, tapado con una manta, y volvemos al planeta y aquí es ya cuando ya Riker sale ya disfrazado, porque esto no es un vestido, esto es un disfraz. Sale disfrazado y bueno, y la actitud de Tasha y Troy es reírse, igual que los espectadores, ¿no? Pero aquí, no sé, las dejan un poquito a la altura del betún, ¿eh? Las ponen ahí, no sé, las ponen como dos tontitas, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh?
Bueno, sí, es eso. A ver, yo creo que está bien generar una escena de risa con estas ropas.
Funciona la escena.
Sí. Y exacto, aquí enseñando pecho Riker, y por eso, claro, Picard no podía ser menos, y es lo que comentas, que cuando está ahí en la cama, él también tiene que...
Esto me está diciendo, lo pidió el profesor Patrick Stewart, ¿no?
Dijo, Patrick Stewart dijo, ¿aquí qué pasa? ¿Solo Riker? No, yo también aquí...
Sí, no, la verdad es quizá el único episodio de La Nueva Generación en que el primero y el segundo enseñan pecho lobo a la vez.
A la vez creo que sí.
A la vez, bueno, Riker solo un pecho, picar los dos.
Sí,
creo que dice, yo soy el capitán, yo debo enseñar más que Jonathan Frakes, ¿no?
Yo creo que aquí, él llamó a los guionistas, oye, aquí
egos.
Añadir esto que...
lucha de egos, llevaba un poco de capítulo, aún no se conocía, no había buen rollito todavía, pero
claro,
bueno.
Claro, había ahí pelea por quién es Kirk. ¿Quién de los dos es Kirk?
Está aquí... claro que Kirk es Riker, dejémoslo. Vale, tú, Picard, tú a lo tuyo, que se te da muy bien. No te quieras meter donde no te llaman. Pero bueno, tenemos a Riker disfrazado de gigoló, no sé, me gustaría verte un día, Andreu, con este vestido.
Con este traje.
Y si nos hicieses el favor a toda la audiencia de publicar una fotito en el Twitter de Star Trek Replay, lo agradeceríamos. Lo dejo ahí como reto, ¿vale?
Lo dejas. Te veo ahí riendo como Tasha y Troy.
Sin ningún problema. Lo dejo ahí. Si, digamos, yo qué sé, si 10 oyentes lo piden, ¿lo tirarías para adelante? Sería...
Bueno, si tú te metes ahí en la cama como Picard, enseñando también.
¿Lanzamos reto o qué? ¿Lanzamos reto?
No, seamos serios.
Ahora te has venido abajo, ¿eh?
Hombre, es que prefiero en la cama, pero...
Hombre, pero
que
con
este traje, Riker sale perdiendo. Riker sale perdiendo. Con este traje.
Haces bien, yo veo ahí tirando. Digo, quiero ver aquí a estos dos señores disfrazados. Bueno, guardaremos el reto de momento en el cajón. Si nos lo piden, lo podemos hablar, ¿eh? De momento lo guardamos en el cajón, ¿vale?
Venga.
Porque es muy duro el traje que lleva Riker, de verdad, que es ridículo. Pero bueno, sí. Tenemos a Riker disfrazado de gigoló y tal, y ya avisa a Tasha, que no le cuadra nada, igual que a mí. Y le avisa, él va a la reunión y bueno, Beata lo que quiere es faena, y ya está, ya no déjate de historias. Quiere que se quede con él en la habitación, evidente, supo, para hablar de política y cosas, ¿no? Entiendo.
Claramente, es un traje diplomático, ¿no?
Traje vale, que este es el traje diplomático. Bueno, no quiero ser un picardías de noche como debe ser en ese planeta, tiene que ser una locura, ¿no?
Sí, sí, como los de justicia.
Pues, no, no me hagas recordar. vaya otro capo. Pero bueno, pues nada, tenemos a Riker en la habitación de Beata, que en principio él creía que venía pues a hablar realmente de política. Ella enseguida le deja claro para qué lo quiere en la habitación y Riker no pone muchas pegas, más bien ninguna. Y avisa lo que hemos comentado, ¿no? Avisa a Tasha, le dice, oye, seguir vosotros la misión de ir a buscar a estos posibles, no sé, refugiados o como...
Supervivientes, de momento, supervivientes.
Supervivientes, vale. No habíamos comentado que antes han ideado una táctica para encontrarlos, que de idea de entre Data y Riker, ¿no? Un poco buscar algún tipo de no sé, de elemento que no exista en ese planeta y hacer una búsqueda con el escáner este que tiene la nave, que es impresionante, que te localiza un collar en medio de un planeta así rápidamente, ¿vale? Y localizan la ubicación de estos colonos supervivientes, ¿no? Y era, no es que era titanio, puede ser.
Platino,
o,
¿no?
Platino,
creo que es platino.
Sí, platino. Platino. A través del platino, que es un collar que él lleva, los localizan y se transportan allí, pero solo Troy, Data y Tasha, porque Riker está en faenas diplomáticas.
Ahí está. Y aquí es un poco donde ya se mezclan las tres tramas o las tres tipos de escena, ¿no? Por una parte está Riker con Beata, que sí, ella le está intentando ahí conquistar, y seducirlo, Riker tampoco pone mucha oposición.
Ninguna.
Por otra parte, tenemos la Enterprise, donde cada vez queda menos gente sana. Worf también tiene que dejarlo. Y por otra parte, Troy, Data
y Tasha.
Y Tasha, exacto, buscando a los colonos. Y aquí un poco el episodio se acelera un poco en estas tres escenas, mientras con los colonos descubren que no quieren irse, no tienen intención de irse, porque como has comentado anteriormente, ya han hecho familias y tienen hijos.
Exacto.
Y según Data, no pueden obligarlos a marchar, o sea que se han creado un problema con esta promesa que hicieron a Beata.
Sí, sí.
Y por otra parte, aquí arriba, ¿no?, me hace mucha gracia también una de las escenas de cuando marcha Worf del puente. De alguna manera hay un problema en ingeniería que la Force quiere ir a ingeniería
está muy
a resolverlo.
Bien.
Sí, sí, está genial. Esta escena es casi lo mejor del episodio.
Sí, no, se ve ahí como camaradería entre ellos, no sé, se ve a un Worf pues ya tomando unas decisiones un poco ya más serias, ¿no? No lo tienen ahí solo de figurante, ¿no? Y como la Force, claro, la Force tira para lo suyo, ¿no? Básicamente, bueno, no lo hemos dicho, ¿no? Dan un aviso que hay un fallo en la sala de máquinas, bueno, es igual, cualquier excusa en la que la Force, de forma intuitiva, pues va hacia allí, ¿no? Y Worf, antes, lo que dices, ¿no?, antes de abandonar el puente, le dice, hombre, creo que hay gente que puede hacer eso, como tú ahora tienes tareas más importantes, ¿no? Estás al cargo de la nave, que no, parece que no te has dado cuenta. Solo cuando me has tirado el moco aquel antes, ya está, ahora ya se te ha olvidado. Y bueno, la Force no queda muy bien, ¿no? Y como le escucha y se lo agradece, ¿no? Dice, gracias por... Es un gran consejo, ¿no? Es decir, ahora estás al mando, asúmelo, ¿no? Que vaya otro a arreglar el escape de agua.
Sí, sí, es genial porque de alguna manera en esto tan simple se desarrolla lo que tú has comentado, la camaradería, esta amistad entre ellos y también se establece el personaje de Worf y el de la Forge, ¿no? Crecen los dos y es una escena muy simple,
pero
que funciona muy bien. Así como en el planeta las escenas no funcionan, como esta Beata seduce a Riker, como no consiguen que estos colonos se vayan, pues en el puente parece que las cosas han ido mejor.
Sí, es más una escena, no sé, más seria, pero lo que comentan, ¿no?, muy cortita y tal, pero no sé, se ve esas tantas veces, ¿no?, que sale en Star Trek y en muchos sitios, ¿no? Pues ese compañerismo, ese, no sé, que que bien, ¿no? Ese buen rollito, ¿no? Que ya empiezan sí. a tener los personajes, que al principio ni los actores ni los personajes no dan juego, ni siquiera el espectador está preparado todavía para eso, ¿no? Eso requiere un pequeño rodaje. Bueno, ya llevamos unos cuantos episodios, ya se pueden permitir estas licencias, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho esa escena cortita y tal, a diferencia de las otras, ¿no? Que son un poco, bueno, tenemos estas tres tramas abiertas y bueno, como bien dice Data, no es que sea su opinión. Tú has comentado por dice Data, sí, dice Data, pero es que tiene razón.
Sí, sí.
Claro, no es que se lo invente, realmente, legalmente, si ellos no quieren marcharse, pues no se pueden marchar y nada, tienen que abandonar el sitio. Bueno, les pregunta un poco el porqué y es la única explicación que da, pues básicamente que nos hemos asentado aquí, esta es ahora nuestra casa y aquí están nuestras familias, ¿no? Pero no le dice en ningún momento lo que se va a descubrir en cuanto ellos se vayan.
Exacto.
Ahí se descubre el pastel en parte, ¿no?
Sí, sí, porque ya cuando de alguna manera Troy, Tasha y Data vuelven a la central, a donde tengan aquí el gobierno con Beata, pues ya ella se enfada mucho, no os los lleváis, me habéis dicho que os los llevaríais, qué es lo que sucede, y de alguna manera también dice, pues si no os los lleváis, los condeno a muerte.
Sí, sí, pero a ver. No porque no lo pueda decidir o no, pero pasan de la escenita que te estaban teniendo Riker y Beata de por encima del buen rollo, dejémoslo ahí, al minuto, a ella apartarse, además físicamente se ve como la actriz, ¿no? Pues se aparta, ¿no? Ya está, íbamos bien, pero veo que no me vais a ayudar en lo que yo me interesa, por lo tanto no me interesáis vosotros en ningún sentido, y de forma radical, bueno, serán las normas de allí, yo no las comparto, pero son las de allí, es lo que hay, ¿no? Y ella decide en un momento, ni juicio ni nada, pues los condena a muerte, y ya está. Y claro, aquí se quedan todos un poco, ven que realmente los estaba utilizando, ¿no? Solo, pero bueno, algo que ya era evidente, que yo creo que ya se habrían dado cuenta, ¿no? El único motivo es que os los lleváis y que Riker pase conmigo una noche, ya está. Son las únicas dos intenciones que tenía esta mujer, y eso la denigra mucho, ya como persona y como mujer especialmente. Por eso te digo, este capítulo es que a veces es muy machista, sin pretenderlo, ¿no? Sí, y bueno, y seguimos otra gran escena pasamos a otra gran escena del episodio, que vuelven otra vez a la trama de la Enterprise arriba, las cosas cada vez están peor, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Tampoco nos vamos a extender en esto, y es, tenemos a Picard pues ahí en su cama hecho polvo, pelotas, ¿no? como la manta le tapa hasta la cintura, al menos parte de arriba no lleva, porque Patrick Stewart se plantó y dijo que bueno, esto es una teoría nuestra, pero igual fue así, de todas maneras.
Sí, sí, seguro.
Y nada, tenemos a la doctora que le está tratando, y es aquí cuando ella, hablando con Picard, ella dice, huele, ¿se ha echado perfume? O sea, con esto también refleja que el perfume se sigue utilizando, o sea que Data, que hay perfume, no te habías quedado con la jugada. Pero bueno, ella le pregunta si se ha echado perfume y Picard le dice que no, dice, pero bueno, es el mismo olor que escuchamos cuando salió de la holocubierta tu hijo con su amigo, ¿no? Y aquí de golpe ella se le enciende la luz. Dice, vale, pues ya sé lo que pasa, el virus debe ir encubierto en este aroma tan atrayente, y al absorberlo pues se desarrolla dentro como un virus y lo deja prácticamente tirado y se marcha, que incluso está gracioso, no puedo nada del otro mundo, pero gracioso como se va y lo deja tirado, y ya cuando la puerta está cerrada y todo, ya el capitán Picard dice, bueno, márchese, se puede ir, cuando se ha ido ya hace un minuto, pero bueno, no está mal la cena, pero bueno.
Y abajo se descubre todo el pitote, digamos, la realidad, ¿no? Que es que cuando los cogen, capturan también a estos supervivientes, porque les han seguido a Tasha, Troy y Data, pues los logran capturar Beata y sus seguidoras de alguna manera.
Bueno, los capturan, perdona si lo he entendido yo bien, porque siguen, porque Beata lo que dijo... pues sospechaba de su ayudante y dijo que la siguiesen. No,
exacto.
Creo que no es porque siguiese, porque ellos se teletransportan.
Sí, sí.
Habían seguido a su ayudante que se unía con su marido, su pareja y tal, y es el punto este en el que los capturan, ¿no? Que es por donde iban.
Sí, sí. Y aquí, bueno, es cuando ellos comentan esto, ¿no? Que están luchando de alguna manera por los derechos de los hombres. Beata dice que esto no puede permitirse, que ellos eran unos invitados aquí, y que no debían comportarse pues de esta manera, y que como no se los llevan, los condena a muerte, a desintegración directamente.
Sí, sí.
No,
sí.
Hacen una muestra aquí de cómo los van a desintegrar.
Juicio sumadísimo y en un momento, bueno, los van a condenar. Y nada, a todo esto nos siguen haciendo tomas de la nave. Vemos como que otro que ha caído ya es la Force, incluso. Van cayendo todos menos la doctora. ¿Vale? Todos caen menos la doctora. Esto también, ojo, ¿eh?
Sí.
Porque es la que más contacto tiene y tal. Entiendo que ella va con mascarillas y es doctora y sabe esquivar los virus. Yo creo que tiene que ir por ahí. Y bueno, aquí subían. Entonces lo que hacen es se quedan abajo cuando les son condenados a muerte. Riker decide, dice, me da igual, pues yo me los llevo. ¿Vale? Los encierran a todos, porque ya una vez lo que has comentado tú, ¿no? Los condenan y tal, los encierran a todos. Y Riker habla con Beata y dice si al menos puede hablar con ellos para intentar que no los maten, ¿no? Ella accede, en un principio los condenó a muerte, luego accede a esta segunda oportunidad diciendo, bueno, va, si te los llevas, pero iros ya, ¿no? Como diciendo, pero iros ya de aquí. Riker intenta dialogar con ellos y explicárselo, pero es lo que tú has comentado, ¿no? Dice, ellos se quieren quedar. Y Riker aquí toma una decisión a la torera, ¿eh? Dice, me da igual. Me da igual. Yo me los llevo. ¿Qué pasa? Que la doctora no les deja subir a la nave.
Sí, sí, él prefiere, dice, una corte de guerra, como se dice,
un consejo de guerra,
a que los deje morir aquí.
Sí, porque Data le advierte, ¿eh? Dice, va a pasar esto y es lo que... Sí, me da igual.
Pero no puede subirlos porque Beverly no le deja, aquí hay una epidemia, no puede subir nadie más hasta que esto no esté controlado. Y la idea es, bueno, pues Data sí que puede subir. Y de hecho, le da la orden Riker de sube a la Enterprise y llévala a la zona neutral antes de que sea demasiado tarde.
Esa es muy buena puntualización, muy buena puntualización. Ahora adelante, porque
ese
esa puntualización...
es ideal, ¿no? El antes que sea demasiado tarde... Tienen que ir a controlar a los movimientos de los romulanos en la frontera, donde hay un puesto avanzado de la Federación que puede estar en peligro. Y el antes de que sea demasiado tarde, Data se lo toma al pie de la letra.
Tal cual,
y es,
como es
no
él.
Me voy ahora, sino que calculo cuál es el tiempo máximo que puedo esperar y luego ya me iré.
No, eso está muy bien, porque en el momento cuando le dice márchese, bueno, lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde, claro, tú en el momento no le das importancia, ¿no? Es un truco aquí, esto está muy bien conseguido, ¿no? Y luego es en la escena en la que ya Data está arriba en el puente y se pone en contacto con Riker, y Riker dice, bueno, ¿pero qué hace usted aquí? ¿No le da una orden? Y entonces es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Dice, pues sí, me dijo eso, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, he hecho estos cálculos y le salían 48 minutos. Dice, y entre que antes de que sea demasiado tarde, son 48 minutos, tenemos de margen para intentar salvar a estos colonos, dijéramos, estos supervivientes. Y Riker se queda así como diciendo, pues me la ha colado, pues sí, me ha hecho caso, ¿no?
Sí, Riker intenta de alguna manera retrasar esto hasta que Beverly encuentre una cura y entonces pueda llevárselos de alguna manera.
Sí,
esa es su idea.
Sí, sí, él no cambia. Su idea principal es decir, vale, pues ahora Data me dice que tengo 3/4 de hora. A ver si en 3/4 de hora los puedo raptar. Porque él sigue con lo suyo, ¿eh? Que no, bueno, lo puedo defender o... Sí, tampoco lo veo mala idea, pero que él en ningún momento se plantea intentar convencer a nadie. Él lo que quiere es subirlos a la nave y como Data le ha dado 3/4 de hora, bueno, pues a ver si... Luego soltará su discurso, ¿no? Pero...
Exacto.
Era como un plan B, ¿eh? Es el plan B.
Sí, era un último intento desesperado. Suelta, como dice, su discurso a Beata diciéndole que, bueno, que una revolución la puede frenar, la puede alargar, pero no la puede parar, porque no solo son estos 4 colonos que están luchando por los derechos de los hombres en este planeta, sino que también son las mujeres con las que han formado familia, serán sus hijos y arrastrarán a otra masa de gente de este planeta. De manera que esto está muy bien también, ¿eh? La idea está de fondo y el discurso este está realmente bien. Lo que pasa es que ya vemos que el episodio tiene un montón de detalles que van más en la contra de lo que quieres decir, de en lo que estás poniendo tu fuerza.
son temas delicados de tratarlos. Si no lo haces bien, te puedes salpicar. Y bueno, aquí lo que dice Riker es, pues es eso, es una revolución, pero es que también es evolución.
Exacto.
Vale, tú puedes luchar contra la revolución, pero la evolución, esto va a seguir adelante. No son ellos solos, ¿eh? Y también, aparte, entre todo eso que has dicho, también dice esto, este pensamiento ya estaba antes de que viniesen estos. Esto han sido un canalizador,
sí,
que bueno, que lo ha hecho más rápido, ¿no? Pero que esto ya estaba antes y este problema lo vas a seguir teniendo tú misma, ¿no? Y hace algo que, pues, que no suele pasar, ¿no? En los gobernantes dice, ay, pues igual tienes razón, voy a pensar lo que me has dicho. Esto yo no lo he visto mucho. Si tú lo has visto, tienes algún ejemplo, coméntamelo porque no.
Al final también el episodio es eso, ¿no? Un discurso de Riker y ya te convence de que
ahí sí que es Kirk, ¿eh? Totalmente, ¿eh?
Sí. Cuando, de hecho, yo creo que, vaya, yo durante todo este tramo final pensaba, ostras, pues decirle que los destierren, que los pongan en un lugar lejano y ya está, ¿no? Y de alguna manera ganan todos, tú no los tienes aquí, bueno, tienes al final la revolución lejos, no los vas a ver, no te van a afectar, yo no me los tengo que llevar a la fuerza.
Bueno, al final es esa, después del discurso de Riker, bastante loable, pero no se cree, yo no me creo de que el gobernante, cuando tenía tan claro el gobierno de que lo que iba a hacer, que por un discurso, por realista y bonito que sea, eso no, la vida real, por desgracia, no funciona así, ¿no? Y bueno, ella se va a pensar y tal, y se van de escena, vuelven y dice, mira, va, oye, que no os has convencido, venga, no los vamos a matar, pero los desterramos. La idea, lo que tú estás comentando, que tendrían que haber hecho hace bastante rato. Bueno, llegan a esta conclusión que has llegado tú en un momento, pues a un gobierno entero le ha costado bastante darse cuenta. Y bueno, entonces Riker es ahí donde desiste de llevar, porque ya los puede subir al Enterprise, ya le han dado vía libre. Como la doctora, no sé si lo hemos comentado, ella, a raíz de la idea que le vino hablando con Picard, ella descubre cómo se curan, no lo explican, sencillamente lo ha curado, ya está, en un momento, y entonces ya tiene vía libre. O sea que él probaba ese plan B, pero si no lo hubiese salido, se los llevaba, ¿eh?
Sí, porque
había dado la orden previa, incluso, que cuando se los destierran, él mismo dice, bueno, Data, anule esta, lo que le había comentado antes, dejémoslo ahí, y nos vamos solo nosotros tres, o sea, él, Troy y Tasha, pero que él lo tenía bien claro, ¿eh? Otra cosa no, pero personalidad en este sentido, él lo tiene claro, ¿eh? Riker, cuando se pone con cosas de estas, va por todas, ¿eh?
Sí. Y vuelven entonces felices a la Enterprise, ya todos curados, pero con algunas secuelas, ¿no? Porque esta escena final también es muy divertida, muy de serie original, en la que, bueno, Picard todavía no ha recuperado la voz y está intentando decirle a Data el típico engage.
No le sale.
Pero no le sale la voz y Data está como mirando para atrás. ¿Qué? ¿Me ha dicho algo?
Sí, es el típico final feliz en el que todo. El típico final de La Casa de la Pradera, ¿no? Ya que hablábamos de series clásicas, todos acababan riendo. No, es que he visto bien poquito esa serie, pero creo que todos los capítulos acaban riendo, ¿no? En La Casa de la Pradera, ¿no? Esto sería un poco un happy end.
Sí. Esta serie, Jesús, perdió ya hace tiempo, ¿eh? No entra en las.
No entra.
No ha quedado, no ha llegado a semifinal ni a cuartos de finales.
Vaya, esa era de los 70 o por ahí, pues es que esa realmente no la vi, ¿eh? En alguna reposición de estas que hicieron por aquí en España ya tiempo muy pasado, pero no soy tan, bueno, hostia, no voy a decir que sea quien la vea, es muy mayor, pero oye, entre tú y yo, un poquito sí. Si viste La Casa de la Pradera, si me estás escuchando y viste La Casa de la Pradera en directo, tienes una edad. Ya, no te me enfades, pero tienes una edad, ya está, oye, que eso es muy respetable. Bueno, y después de perder los pocos oyentes que tengamos, acabaríamos, bueno, el episodio acaba tal como has dicho, y ya está. Entonces es Riker, ¿no?, quien dice el engage, ¿no?
Exacto.
Que no recuerdo ahora qué dice en castellano, lo he visto hace poco, pero no sé si dice exactamente la misma frase. Es que hay muchas cositas que se pierden, ¿eh?, con la traducción, me estoy dando cuenta.
Sí.
Pero bueno, pues ya tenemos finiquitado este gran capítulo curioso.
Sí, bueno, importante, porque justo al acabar la producción de este episodio se anunció de que la nueva generación renovaba para una segunda temporada. O sea que de alguna manera, si no...
No lo habían visto este, ¿verdad? Todavía.
Exacto.
Justo, no estaba emitido.
Suerte que no se había emitido
Se había emitido.
Y entonces renovaron. Claro, vieron los dos anteriores. Hostia, ya, ya. Ahora ya hemos cogido el ritmo. Hemos hecho aquí el Gran Adiós, hemos hecho el Data Lore, claro, ya hemos cogido.
Es eso, justo acabaron esos dos.
Vamos a renovarla.
Ahí, entonces no, mientras estaban haciendo los papeles, ellos estarían grabando este episodio, ¿no? Vendría a ser algo así, ¿no?
Sí,
nadie
sí,
se acercó al set de rodaje a ver la que estaban liando, ¿no?
Claro, dice, bueno, ahora ya que lo tenemos seguro, trae aquellos cuatro guiones que. Que no estaban tan bien y los hacemos igualmente.
No, quedó. Sí, es verdad. También lo he leído que esa misma semana o poco después se anunció el. No sé si se lo. No, eso lo desconozco, ¿eh? No sé si lo tenían tan claro que iba a haber una segunda temporada o qué, porque siendo la primera tan durilla, no sé si en audiencia o qué sería tan duro. Al menos el nivel de episodio fue. La primera fue el que es. No sé si se sorprendieron de que quizá les renovaran para una segunda temporada. No lo desconozco, ¿eh?
Picard o Patrick Stewart se sorprendió, eso seguro.
A esa fecha aún tenía la maleta, ¿no? Lo que hemos comentado alguna vez en el hotel sin abrir, ¿no? No la tenía muy, muy desordenada, ¿no?
Sí, sí. Pero aquí ya dijo, yo aquí me saco aquí el pecho y esto tira para adelante 7 años más.
Vale, que no sea por eso. La segunda temporada es por los pechos palomo. Pero bueno, no sé si nos dejamos algo, alguna anécdota, comentario.
Pequeños detalles. Por mi parte ya está.
Por tu parte ya lo tendríamos. Bueno, pues yo creo que lo podríamos dejar aquí y nos podemos ir a ver qué pasa en la zona neutral, ¿no?
Sí, vamos a ver si hay romulanos o qué encontramos por allí.
Hasta la semana que viene.